Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Casa Colón y a Mayelle especialmente el que me permitan estar aquí. Y voy a intentar ser un poco breve. Voy a contar el porqué de las razones de este trabajo, más que entrar a explicar un poco los contenidos. Y casi tiene que ver con la ponencia que acabamos de oír, ¿no? Hay un patrimonio en Canarias que muchos desconocemos, incluso aquellos que nos dedicamos al cine, y que cuando empiezas a escarbar encuentras cosas maravillosas. Yo desconocía todo esto cine de Aruca, y cuando estuve haciendo la tesis doctoral empecé a encontrar una documentación y un montón de nombres y de gente que habían hecho películas, en este caso en los años 70, que me llamaron la atención. Sobre todo porque en el momento de hacerla, pues muchos tenían ya pasado los 80 años, intentabas entrevistarles y empezaban obviamente a perder un poco la cabeza y obviamente estábamos perdiendo toda esa memoria histórica de un tiempo que no hace tanto que pasó. De hecho, si van a ver bibliografía relativamente actual, solo hay un cineasta de los que considero amateur o no profesionales, que es Jorge Lozano Vandevalle, que tiene una monografía editada por Filmoteca Canaria. De resto hay un libro específico sobre cine pues eso, no profesional, también un poco que toca todos estos temas por encima, y el resto de la información que tenemos es básicamente información hemerográfica o bien entrevistas que todavía podemos, como decíamos, realizar alguno de ellos. Y a mí me interesaba o me interesó especialmente en ese momento hablar de un realizador tinerfeño, Manuel Turoni, que hace una serie de películas bastante interesantes, todas ellas de corte documental, entre la segunda mitad de la década de los 70, ¿no? Concretamente, entre el año 75 y el año 77. Y esas películas hablan un poco, y de ahí el título de la ponencia, sobre la especulación urbana que en ese momento se está viviendo en Santa Cruz de Tenerife y en otras, obviamente, ciudades del archipiélago, pero me voy a centrar en la que conozco, y su cine es un cine de denuncia. Y voy a trabajar, o he trabajado sobre estas películas, ¿no? La primera la hace todavía, digamos, con Franco vivo, estamos al final de la dictadura, La ruta del barranco de Santos, en el año 76 hace tres líneas paralelas y lo llaman María Jiménez, Una gaviota llamada Esperanza, y la última, la del año 77, La leyenda de Santa Cruz. Antes de esto ha hecho un documental bastante extenso sobre lo que en esa época eran las fiestas de invierno, sobre el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y también hace en esos años un documental sobre aquí, sobre Vegeta, pero me interesaban especialmente estos porque trataban de algo que es bastante lacerante y eran sobre los barrios marginales de la capital tinerfeña y cómo vivía la población en esos barrios marginales. Obviamente, si uno echa la vista atrás e intenta ubicar a Turoni en su tiempo, tenemos que darnos cuenta, y eso yo creo que todos los que estudiamos un poco la historia contemporánea de Canarias, sabemos, incluso desde finales de los 60, pero sobre todo en los 70, hay una efervescencia del cine no profesional, que es como Turoni prefería llamar a este en vez de cine amateur, porque consideraba el término amateur como peyorativo. Y evidentemente esa efervescencia se debe a dos cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, a la abundancia de certámenes locales, algunos se llamaban internacionales, pero en fin, eran certámenes locales como el de Teror, como el de Aruca, había otro aquí en la Casa Colón, en Tenerife también los organizaba la Caja General de Ahorros, etcétera, que dieron la posibilidad, igual que sucedió más tardíamente con el cambio de siglo, con el Festivalito de La Palma, a que gente joven y no tan joven en aquellos años, con una cámara de Super 8, se tirara a la calle y empezara a rodar, a hacer cine. Lo mismo sucedió en otros lugares de este país, pero a diferencia de lo que sucede aquí en la península, tuvo mucha importancia el cineclubismo. Y aquí, aunque en Las Palmas estaba el cineclub Borja, teníamos en Tenerife el cineclub universitario, realmente no tuvieron esa fuerza como si lo tuvieron los certámenes, ¿no? O como tuvo, por ejemplo, la revista Cinema 2002, donde muchos de estos nuevos realizadores exponían sus puntos de vista, debatían sobre todo de cine social. Bueno, pues obviamente todo esto va a permitir, como decíamos, que un montón de gente se dé a conocer. Y que sobre todo estos certámenes empiezan a premiar a un cine de carácter social. Y eso va a marcar, digamos, una línea temática de todos aquellos que se suman al carro en esos momentos de hacer cine en Canarias. En el caso especialmente que nos ocupa es un cine, como decíamos, social, pero también un cine de denuncia, ¿no? Lo que hoy en inglés se llama investigative films, ¿no? No solamente contamos lo que hay de una manera aséptica, sino intentamos, a través, digamos, de la locución, subrayar los elementos más lacerantes para que genere una reflexión en el espectador. Mucha de la culpa de todo esto la tuvo el asociacionismo que se produce en aquellos años, ¿no? En Tenerife teníamos la agrupación tinerfeña de cineastas amateur o la asamblea de cineastas independientes canarios. La primera surge en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz y la segunda como escisión de la primera, como un grupo mucho más beligerante, mucho más de izquierda, que entiende que el medio es el mensaje y que no simplemente hay que hacer cine social, sino que ese cine social tiene que estar hecho de tal forma que los contenidos y el continente vayan de la mano. Y obviamente se enfrenta a otros directores, otros realizadores, llamémosle, que trabajan en la ATCA, que quieren hacer cine por el cine. Pero también existe la Federación Canaria de Cine No Profesional, que hizo una primera, digamos, reunión aquí en Playa del Inglés de profesionales, o el Tabor Insular de Cine de Tenerife, dirigido por Manuel Villalba y donde trabajó Manuel Teuroni, ¿no? Manuel Teuroni nunca estuvo inmerso exactamente en ninguna de estas dos agrupaciones importantes, ¿no? De tinerfeña, sino se mantuvo de alguna forma equidistante. Parecía estar más cercana de la primera, puesto que exhibía muchas de sus nuevas obras en el Círculo de Bellas Artes, pero por lo que contaba, obviamente estuvo más cercana de la SIC, ¿no? Aunque nunca quiso participar exactamente de esa polémica que era obviamente de carácter político. Sea como fuera, todos estos grupos no ponen únicamente los certámenes esas bases temáticas, sino empiezan a exigir la creación de unas estructuras para crear, obviamente, un cine canario, ¿no? Que todavía casi estamos en ellos después del paso de tanto tiempo. ¿Por qué me interesan estas películas de Tauroni? Porque, como les decía, Santa Cruz en ese momento vive un momento de cambio. Hasta prácticamente la década de los 50, Santa Cruz ha crecido de una manera, digamos, desordenada y básicamente a partir del 40, quizá un poquito antes, población de islas menores o población, obviamente, de otros de los municipios de la isla empiezan a confluir en la capital tinerfeña en búsqueda de una mejora social. Esa gente obviamente va a permitir que la capital se llene de una mano de obra barata, económica, que va a permitir obviamente que la gestión, digamos, municipal en cuanto a los recursos que quiere llevar a cabo, en cuanto a los modelos, pueda llevarse a cabo, pero por otra parte se ven imposibilitados económicamente de poder vivir en el centro de la ciudad. Y empiezan, digamos, a ubicarse, esto algunos habían surgido antes, obviamente, incluso a finales del 19, en los denominados barrios marginales o barrios periféricos, ¿no? Que se ubican básicamente en los barrancos, ¿no? En los barrancos del Este, en el barranco de Ancheta, donde estaba el Lavadero y donde sigue estando el Lavadero, el barrio de los Lavaderos detrás del Hotel Mensei, después tenemos en el Bufadero María Jiménez, Valle Seco y después, obviamente, ya San Andrés y el Suculum antes de las playas de las Teresitas. Por otro lado, también, si nos vamos a la otra margen, el Barranco de Santos generaba un barrio marginal que era Cabo Llanos, especialmente Los Llanos, ¿no? Que es una zona hoy muy importante de desarrollo de la ciudad. Por el, digamos, el norte, el Barranco del Hierro, que hoy está prácticamente todo el cubierto, y la confluencia del Barranco de Santos cuando llegaba, digamos, al barrio de la Salud, antes de que existiera el puerto de el puente de Javier García Loño, que fue el último en ejecutarse, era otro límite también territorial que hacía que todos estos barrios quedaran como islas, ¿no? Hasta que no se construye la Avenida Venezuela, eran islas, digamos, aisladas del centro de Santa Cruz, cuyo acceso no era directo. Si alguien vivía en el barrio de la Salud, que hoy baja en 5 minutos al centro, tendría que dirigirse hacia la cuesta para poder llegar al centro de Santa Cruz. Obviamente, en todos estos barrios la municipalidad no interviene. Hay los planes parciales desde finales de los 50 y en los 60 que van a completar el PGOU, ¿no? El Plan General de Ordenación Urbana, que surge en el 55, pero se pone en marcha en el 67, y hasta ese momento y durante mucho tiempo nos vamos a encontrar unos barrios que no tienen, están sin asfaltar, algunos no tienen iluminación, carecen de alcantarillados, en el mejor de los casos tienen varios pozos negros que están prácticamente tupidos, y que viven prácticamente en una situación tercermundista los habitantes del lugar, sobre todo aquellos que están obviamente más alejados del centro de la ciudad. Y este es el momento, sobre todo en los 70, cuando se va a intentar meter mano a todos estos barrios que han nacido casi como barrios de chabolas y de autoconstrucción de mejor o menor calidad. Es el momento en que Manuel Touroni coge la cámara y va a retratar todos ellos antes de que se produzca el cambio, antes de que se produzca lo que ahora se llama, con este término en inglés, de la gentrificación, ¿no? De que, digamos, se eliticen algunos de estos barrios. Obviamente, el cine de Touroni, y él así lo denomina, es un cine popular canario. A él no le interesa un cine, digamos, hacer cine por el cine, ni le interesa un cine realmente estético, sino que lo que le interesa es un cine como denuncia, ¿no? Por eso yo hablo aquí que él hace documentales como una especie de arma arrojadiza, para que de alguna forma aquellos que lo ven se replanteen lo que está sucediendo en ese momento. Y su pertenencia al Tabloide Insular, ¿no?, le va a permitir que lleve sus películas no solo al centro de la capital, sino que la mueva por toda la isla y sobre todo por las islas capitalinas. Es el primero, este Tabloide Insular, que intenta llevar el cine a las escuelas y que, por tanto, esta cine social no se quede únicamente para esas élites que pueden acceder al Círculo de Bellas Artes o que puntualmente pueden ver sus películas en algún certamen, sino que además pueda conocer la mayor parte de la población para que sepan el estado en el que se viven en esos barrios marginales, ¿no? Obviamente, el cine de Touroni no es un cine muy diferente al de algunos de sus coetáneos, ¿no? Yo he colocado aquí tres nombres porque me interesa especialmente, ya que prácticamente hacen las películas al mismo momento que él y están relacionados. Roberto Rodríguez, que es palmero, hace un cine básicamente sobre la nostalgia, bajo mi punto de vista, ¿no? Más que hacer un cine de denuncia social, hace un cine sobre la pérdida, un poco relacionado casi con lo que hablábamos antes de los cines, ¿no? Sobre lo que ya ha desaparecido, sobre esas tradiciones canarias que han dejado de existir o que están a punto de dejar de existir. Por tanto, el tema de la identidad y el tema de la canariedad es un tema recurrente en muchos de estos cineastas, como el arte, obviamente, canario en la segunda mitad de los 70. Juan Cruz Ormazábal trabaja más o menos en la misma línea. Ormazábal es de Soria y trabaja entre Soria y Santa Cruz de Tenerife. Fue funcionario. Y su cine habla sobre todo sobre el aislamiento, sobre lo difícil que resulta vivir en una Canarias que está tan lejos de la península con los recursos que existen en ese momento. Con lo cual, en ese sentido, también es un cine un poco de denuncia social. Y Francisco Alonso Siliuto es un otro cineasta, en este caso trabaja mano a mano en ocasiones con Manuel Touroni, prácticamente son de la misma edad, ¿no? 80 y tantos años tendrían en la actualidad, y por un lado hace cine que recupera y que tiene quizá un valor antropológico, ¿no? Tradiciones canarias, una película que se llama El zurrón del gofio, sobre cómo amasar gofio, cómo llevar gofio, entonces aparece un mago del campo que digamos que nos lo está contando, pero por otro lado también hace películas como Moribundia sobre el charco de San Ginés en Arrecife, en Lanzarote, que denuncia exactamente lo mismo que está haciendo Touroni en Santa Cruz de Tenerife: la degradación, el abandono, esos ayuntamientos que vuelven la espalda aquello, digamos, que no les deja aquí dinero, que no es el centro. Y en ese sentido, tanto el cine de Taurón como el cine de Roberto Rodríguez, de Ormazábal o de Francisco Alonso Siluteo tiene un valor, obviamente, histórico. Si uno quiere historiar el urbanismo de esos momentos, la historia de Canarias en los 70, evidentemente, no solo váyanse a la documentación, no solo váyanse a los archivos, no solo miren las fotos, sino échenle una mirada, a estas películas que están todas en Filmoteca Canaria, al acceso de cualquiera de nosotros. Y bueno, y les he traído aquí las películas. La primera de ellas es la más aséptica, quizá porque estamos un poco a finales de la dictadura y no puede decir todo lo que quiere decir. Se llama La Ruta del Barranco de Santos y simplemente hace un viaje desde la Torre de la Concepción, casi a la altura de Brown Murillo, hasta el puente de Javier García Loño, que es el que une, decíamos, une el barrio de Salamanca con el barrio de la Salud, lo conecta ya directamente con Santa Cruz y es el último que se construye. Si no, nosotros oímos al narrador, que es el propio Touroni, lo que hace es un elogio sobre la ingeniería, sobre la belleza de los puentes, sobre cuándo se construyeron, cuánto miden, cuántos arcos tiene, etcétera. Pero cuando pasamos las asuncionistas y nos empieza a contar detalles mucho más concretos, la cueva de las ratas que atraviesa la mitad de Santa Cruz por debajo, yo creo que ningún santacrucero, casi ninguno la conoce, ¿no? Ni ha entrado por ahí en la vida, empezamos a ver la cara B de toda esta realidad. Chabolismo, mujeres, como ven aquí, que se van al escaso cauce de agua del barranco a lavar sus prendas domésticas, animales sueltos, establos improvisados, basura, como pueden ver aquí, por todas partes, que parece que genera una especie de cara B, que está relativamente alejada del centro. O sea, está de las asuncionistas hacia el puente Zurita, alejándonos del centro de Santa Cruz. Esto no sucede hacia el sur, hacia los puentes de Galcerán o Serrador, que están mucho mejor gestionados, todo, digamos, las laderas del barranco, aparecen plataneras, aparece otra fisonomía. La segunda de ellas, que es Líneas Paralelas, ay Dios, que me... Ahora, Líneas Paralelas, empieza siendo una película similar a la de La Ruta del Barranco de Santos. Un visitante se baja de Las Palmas en el ferry, en el muelle de Santa Cruz, coge la línea 8 y se va al barrio de Pino del Oro, al que después nosotros le llamamos los hotelitos, las mimosas en la actualidad, y nos encontramos cómo está admirando todos esos palacetes que a lo largo de finales del XIX, en el siglo XX, creó la burguesía santacrucera, hasta que llegamos a la altura, digamos, del Hotel Mensei. Hasta ese momento parece una arquitectura burguesa, un documental absolutamente aséptico, y nos encontramos un cartel que pone prohibido el paso, al que le falta la H, ¿no? Mal escrito, con una falta de ortografía, y de repente nos metemos en una realidad absolutamente diferente. Nos encontramos en ese barrio de los Lavaderos, un barrio muy pequeño, tapado en la actualidad por el Hotel Mensei, que vive, como están viendo, esta, una película del 76, ¿no? Donde toda la arquitectura importante de Santa Cruz prácticamente está hecha en el tercer mundo. De nuevo, chabolas, autoconstrucción, gente que vive en la calle, basuras por todas partes, ¿no? Y están, como decíamos, uno al lado del otro. Solo habría que cruzar una calle. Y obviamente se había construido esa fachada pantalla que es el Gran Hotel Mensei, ¿no? Pero realmente estaban en comunicación. Y esto es lo que le interesa a Touroni. Empezar a entrar aquí, y aquí sí empieza a hacer un discurso mucho más beligerante, ¿no? Empieza a utilizarlo como un arma arrojadiza. Y el documental termina con una frase, y se las leo para no equivocarme, que es muy interesante, ¿no? Porque se coloca donde está en la Rambla el Colegio de Arquitectos y tiene una especie de visión, por un lado, del Mensei y por otro lado, del chabolismo de los lavaderos. Y dice: líneas paralelas son aquellas que, por mucho que se prolongue, jamás se llegarán a encontrar, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es un barrio muy pequeño, pero es un perfecto ejemplo de ese barrio marginal que se desarrolla a mitad del siglo XX, aunque viene del siglo XIX. Los Suárez son los que donan ahí una especie de terreno baldío que había, donde se levantan los lavaderos, que hoy es una sala de exposiciones, y que da nombre al barrio, pero que evidentemente queda oculto por la arquitectura de la burguesía santacrucera, que vivía o vive en Las Mimosas, un poco más arriba después, en Ifara, que también son construcciones de calidad. A partir de aquí ya entra en esa dinámica de denuncia constante, ¿no? El documental anterior es un documental mudo, silente, excepto en esta frase final, que yo creo que es concluyente y que indica claramente sus intereses. A partir del siguiente, y lo llaman María Jiménez, que empieza, digamos, con un juego similar de pares, en este caso la belleza de la parte alta, digamos, del valle, todavía sin intervenir, absolutamente natural, y después nos vamos al Bufadero, a la parte baja, y entramos, obviamente, de nuevo en un barrio marginal de autoconstrucción, de chabolismo, absolutamente lleno de basura, con una escuela que malamente funciona, con un campo donde juegan los niños. Esto es el patio del colegio. No traje fragmentos de película para no prolongarme. Y la cámara enfoca cristales rotos, clavos en el suelo, y denuncia, obviamente. Dice, es que aquí no hay un centro de salud, pero es que no hay un practicante, pero es que no hay ni mercromina, como se decía antes, y tiritas para curar a nadie. Y llegar de aquí a Santa Cruz, que hoy son, como antes decíamos, de Lucas a Las Palmas, 4 minutos, en ese momento era muchísimo más tiempo, ¿no? Y normalmente da protagonismo también a los viejos del lugar. Los viejos son aquellos que tienen la memoria histórica y los que nos retratan esa dejadez y ese abandono. De María Jiménez se dice, no tiene obviamente nada pavimentado, no tiene alcantarillado, los pozos negros están absolutamente cegados, hay un único chorro de agua y vemos, ¿no?, cómo ese chorro de agua se van abasteciendo todos los vecinos. Y obviamente estamos en 1976 cuando esto sucede. Esta línea, digamos, de trabajo la va a continuar en el siguiente, que sería una gaviota llamada Esperanza, y en este caso se va al último de esos barrios marginales, que sería el de San Andrés. Hoy que, obviamente, San Andrés está, pues eso, a 10 minutos aproximados de Santa Cruz en coche, piensen que hasta el año 39 del siglo pasado no se construye, no se termina la carretera, y hasta las reformas del año 76 no se hace la autovía actual. Con lo cual, ir a San Andrés era una aventura. Y normalmente conectar San Andrés con Santa Cruz era más fácil ir en barquita que ir, digamos, a través de la carretera. Obviamente, todo eso subraya el tema del abandono, ¿no? Todos estos barrios estaban inmersos, ¿no? San Andrés y Las Teresitas están en esos planes de reforma que tiene el Ayuntamiento Santacrucero, pero nunca les llega una ayuda. En este momento todavía está todo en promesas políticas que no ven la luz. Y es interesante este documental, no difiere mucho sobre el de María Jiménez, pero introduce un elemento nuevo, ¿no? Estamos en el momento en que se promete la construcción de esa autovía y empiezan a construirse pequeños apartamentos. Y eso le lleva a pensar a Tauroni que obviamente Las Teresitas, que es la playa de Santa Cruz, una vez, digamos, la construcción de los diques, del muelle, la expansión de los muelles, se ha cargado todas las playitas que había en la costa, Bufadero, etcétera, pues eso va a traer turismo, y el turismo va a traer aparejado, obviamente, la prostitución, los clubs, él dice clubs nocturnos, clubs de alterna, y eso va a cambiar totalmente la fisonomía del lugar y la idiosincrasia de la gente del lugar, que había sido agricultora, ganadera, y obviamente se habían dedicado a la pesca. Como todavía eso no ha sucedido, pues evidentemente no sabremos lo que hubiera pasado, pero aquí una denuncia también por ese cambio que se puede producir y también porque el plan de reforma quería cambiar el cementerio del lugar y se negaban, obviamente, en Redondo a que aquellos que habían nacido allí, habían trabajado allí, habían muerto allí, fueran desplazados de su lugar de origen. Y para mí el más interesante de todos los documentales es La Leyenda de Santa Cruz. Esto que están ustedes viendo es donde hoy está el auditorio de Calatrava, en fin, toda esta zona donde está el Corte Inglés, el Palacio de Justicia, etcétera, que obviamente uno viendo esto lo único que ve es el Castillo Negro ahí a la derecha. Esta película habla sobre los llanos, ¿no? Sobre un barrio absolutamente abandonado ya en la década de los 70, que le va a servir obviamente a Tauroni para hacer el corto más demoledor, metiéndose, digamos, con los políticos que han dejado que esto suceda, que han expropiado a esta gente, le han cambiado su sistema de vida, básicamente pescadores, los han cambiado de emplazamiento, ¿no? La mayoría de la gente que vivía en los llanos le fue ofrecido una vivienda o bien en Santa Clara, por encima del barranco después del Hierro también, o bien en San Pío XII, esa especie de barrios que en vez de ser en extensión, es lo mismo, una marginalidad en altura. Pero los quitan obviamente de su entorno, los quitan de su sistema de vida. La Ermita de la Regla, que es la patrona de ellos, deja de tener sentido. La Ermita de la Regla, que en los años 30 se interviene y se restaura, en los años 70 está absolutamente abandonada, el techo ha caído, es un basurero improvisado, igual que la playa, y es algo de lo que se queja. Dices que ya no hay ni playa, la playa es un basurero, un absoluto basurero. Y este documental, por tanto, le sirve a Touroni para mostrar cómo toda esta modernidad que quiere implantar el Ayuntamiento de Santa Cruz, lo que está haciendo es perder la propia idiosincrasia de los habitantes de esos barrios marginales, ¿no? Recuerden que cada uno surge por gentes que trabajan en algo específicamente, ¿no? Por ejemplo, el barrio de la Alegría, gente que habituaya de carbón a los barcos, ¿no? El de Valle Seco y María Jiménez trabajan normalmente en la construcción de los diques, los muelles. Esta gente se dedica básicamente al mundo de la pesca y todos ellos van a cambiar radicalmente su sistema de vida. Y en este caso, encima, tienen la problemática de que se ven desplazados de su entorno. Además, para mí tiene un valor antropológico muy interesante por cómo retrata a los pescadores que están absolutamente ausentes en el paisaje, con la mirada perdida, como añorando algo que obviamente ya ha desaparecido. Y hay dos cosas también interesantes en el cine de Touroni, y bajo mi punto de vista. Siempre en todos los documentales aparecen niños, niños absolutamente despreocupados, ¿no? Que están jugando, niños obviamente descalzos, en ocasiones descamisados, que parecen esos documentales que uno ve a veces de poblaciones de América Latina que están, ¿no?, mucho más atrasadas que cualquier europea. Recuerda un poco a este tipo de niños, pero que representan de alguna forma la esperanza en el futuro. Normalmente dicen los documentales, los viejos se han cansado de gritar, el relevo lo tienen que tomar los niños. Y por otra parte, también Touroni, yo no sé exactamente hasta qué punto es creyente, ¿no?, por lo que él cuenta, pero en todos los documentales mete también signos religiosos, cruces de fundación, festividades locales, una romería, una ermita, y no es que estén de fondo, sino que alude a ellas. Habla de ellas como si la religión también pudiera ser otra especie de tabla de salvación, aunque no es el tema central, porque evidentemente en la segunda mitad de los 70 no era algo, digamos, que estos cineastas obviamente les interesara. Un poco para concluir, bueno, ambas son imágenes de la leyenda de Santa Cruz, de esos niños que juegan, ¿no?, despreocupados en las calles, y de un pescador con la mirada perdida, ¿no?, en medio de la playa. Prácticamente todas sus películas son premiadas en los festivales, ¿no? Sobre todo esta última, ¿no?, que gana el primer premio en la segunda muestra canaria americana, celebrada aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero lo que me interesa de él especialmente es que, por un lado, debemos recuperar, como decíamos, a todos estos directores, realizadores, antes de que fallezcan y, por tanto, toda la memoria que ellos conservan sobre ese periodo se haya perdido. Por otra parte, yo creo que es fundamental porque sus documentales nos dan información etnográfica, antropológica, histórica, social, que obviamente nos van a ayudar a comprender mejor el periodo histórico. Y por último, porque yo creo que esos documentales son imperecederos y tenemos que valorar en ocasiones la historia local. Y evidentemente, Touroni está haciendo historia local, pero yo creo que es extrapolable en ese momento a lo que sucede no solo en cualquiera de las islas, sino obviamente en el país. Dicho esto, pues evidentemente, y ya que no hay posibilidad aquí de proyectar, algunos de ellos los tienen en YouTube, como hoy están la mayoría de las cosas. Líneas Paralelas, por ejemplo, se los encuentran allí. El de Vegeta también, que evidentemente aquí no hemos tratado. Y además es totalmente ajeno a esto, porque es un barrio que no es marginal dentro de la capital, en este caso de Gran Canaria. Les invito a que, si pueden, pues Filmoteca, que normalmente se los permite llevar en un CD y verlos, que vean estos documentales, porque yo, que fui niño pequeño en los 70, a mí me cambió totalmente mi manera de ver Santa Cruz. También yo vivía en la calle El Pilar, allí en un centro, pues si no burgués, de gente más o menos bien, y para mí esta realidad era totalmente ajena, ajena algo que yo, obviamente, era muy pequeño, pero era consciente en aquellos momentos. Pues nada más, muchas gracias.